CRnoticias.com Podcast Onda CRO Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz. Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista. Hoy tenemos una tertulia con Ana Soplón, analista de marketing digital de Banco Santander, y con Gema Mora, responsable de analítica digital en Iberia. Vamos a conversar de la evolución del analista digital, un tema importante para todos aquellos que formamos parte de esta disciplina. ¿Preparados? Iniciamos un nuevo capítulo de Mi Arte de Medir. Bienvenidas, Ana y Gema. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me han llegado muchas peticiones de analistas para saber cómo configurar un plan de crecimiento, ya que, al ser una disciplina relativamente nueva, no parece que esté muy claro hacia dónde se puede evolucionar y los diferentes caminos que se pueden recorrer y cómo. ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues un analista digital, hay por ahí una pirámide competencial que dice que un analista debería ser, lo primero, una persona muy orientada al negocio, ser bueno en temas de IT, saber programar, saber qué es un JavaScript, cómo se recoge la información y, por supuesto, tener muy, como digo yo, musculada la parte de la analítica, es decir, saber cómo trabajar con los números.
¿Y el unicornio entonces dónde encontramos?
Pues un unicornio debería ser fuerte en las tres patas. Pero yo, como digo siempre, lo primero para poder aportar al negocio hay que saber del negocio. No sé qué opinas, Ana.
Pues totalmente. Para poder hablar en términos de negocio y con vocabulario de negocio hay que entenderlo y empatizar totalmente. Además de lo que has comentado, de las competencias del analista digital y de lo que ha comentado Gema anteriormente, de que es una disciplina relativamente nueva, tenemos que tener en cuenta que también es una disciplina muy amplia, que la carrera de un analista digital se puede desarrollar en muchos ámbitos, en el ámbito del análisis puro, en la optimización, migrando hacia Big Data, temas de marketing, captación,
IT, o sea,
IT, efectivamente, todo el tema de etiquetado. Es tan amplio el espectro que puede abarcar un analista que el plan de carrera debería ir más unido a que uno encuentre sus puntos fuertes y lo que más le guste, y de esas tres patas de competencias del analista digital evolucione o trabaje y desarrolle en la que más cómodo se encuentra y con la que más afinidad tenga.
Sobre todo, estoy totalmente de acuerdo porque cuando hablo con los futuros analistas, ¿no?, en el máster de analítica digital, todos me preguntan un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con la parte técnica? Casi todos, ¿no? Los que no vienen de la parte técnica se angustian mucho. Y yo siempre digo lo mismo, que la analítica al final es potenciar lo que tienes de background, ¿no? En lo que has estado trabajando. Pues hay gente que ha trabajado más cerca del negocio, hay gente que ha trabajado más en temas de marketing o publicidad, incluso en redes sociales, ¿no? De marketing de contenidos. Hay gente que viene con una fuerza espectacular en business intelligence o en data mining, ¿no? Entonces, a mí me parece lo potente o por donde debemos atacar, como decía Ana, en efectivamente potenciar aquello para lo que ya sabes que te gusta y que has trabajado. En el caso de que vengas de nuevas y que seas un analista pipiolo, ¿no? que no hayas trabajado antes en nada, yo creo que sí es importante saber también qué has estudiado antes o hacia qué lado te quieres inclinar. Porque cuando decía lo de unicornio es porque realmente alguien que tenga una visión estratégica de negocio, que además sea muy bueno programando, que además tenga clarísimo cómo etiquetar sitios, herramientas, visualización de datos.
Comunicación.
Es que es bastante, bastante difícil, ¿no? Encontrarlo en una sola persona.
Sí, por eso iba un poco lo que he dicho antes, que aunque esos tres skills están claros que tienen que estar de una forma u otra en el trabajo diario, es intentar ir a evolucionar en el punto en el que te encuentres cómodo y reforzarte donde tú realmente seas bueno y en lo que se te dé bien.
Lo que te guste.
Efectivamente, y lo que te guste. Al final trabajando estamos muchísimas horas cada día y tenemos que estar cómodos y tenemos que estar felices con lo que estamos haciendo. Entiendo el agobio de los nuevos, ¿eh? Porque mucho. Es una disciplina muy nueva y a todos nos cuesta un tiempo y unos años, incluida pues yo misma, que acabo de cambiarme de trabajo, pues encontrar justamente aquello que se nos da bien y lo que nos realmente nos motiva a levantarnos cada mañana de la cama y ir a trabajar.
Totalmente de acuerdo. Además, Gemma, tú y yo que somos muy apasionadas también de esto de la analítica, entiendo que si no hay pasión no hay nada.
Efectivamente. Yo quería puntualizar, matizar una cosa, y es que evidentemente están tus skills como analista, pero luego a la hora de ejercer hay un tema muy importante y es trabajar los soft skills, es decir, cómo trabajar en equipo. O sea, un analista impacta a muchas áreas de la organización y va a tener que hablar con muchas personas. Entonces, yo siempre lo digo, un analista no es una persona que trabaja muy bien con números, que se queda detrás de un ordenador en una esquina de una mesa y está todo el día cocinando números para arriba y para abajo. Un analista tiene que ser una persona que tiene que liderar, que tiene que proporcionar valor a muchas áreas, tiene que convencer, tiene que luchar, tiene que pedir presupuestos para que le instalen herramientas, tiene que dar formaciones. Es decir, una persona que tiene que tener una capacidad muy clara de comunicación, de síntesis, de saber enfocar a las personas, porque en muchos casos la gente se emociona tanto con los datos que lo quiere medir todo y todo es imposible. Entonces un analista también tiene que poner orden y lógica y pararse a hacer reflexionar a los que mandan, a los directivos, en qué es lo importante.
Y en decir no.
Y en decir no, efectivamente. Eso es una de las cosas que hay que decir no. Por ejemplo, a ti te presentan un despliegue de una aplicación móvil, pues como me ha pasado a mí, decir, bueno, pues vamos a desplegar primero iOS y después Android. Y tú saber el porcentaje de iOS y de Android que tienes y decir, ¿por qué empezáis con iOS y después con Android? Vamos a empezar por donde tengo más usuarios, ¿no? Es lo lógico. Y ser capaz de tirar un plan de implementación simplemente porque los datos...
Ya te están diciendo.
Ya me están diciendo que el time to market es importante. Oye, si yo soy X% de mis usuarios son Android, ¿por qué voy a empezar por ellos? Empezaré por donde yo tenga más masa crítica. Cuestiones así.
Un ejemplo. Te marca el camino,
sí.
Los datos.
Entonces hay que saber liderar. Y bueno, ahora que se habla tanto de la transformación digital, yo creo que unos grandes agentes de cambio en cultura de datos somos los analistas. Es un trabajo que en España nos está tocando hacer a los analistas,
sí.
Que en otros países, por ejemplo, cito a Xavi Colomés, que ha estado trabajando, ejerciendo en Londres, que este recorrido de cultura de datos está mucho más avanzado, y él no tenía que ir allí a explicar las bondades de la analítica ni lo que era una KPI. Él llegaba allí directamente...
Eso ya estaba hecho.
Eso ya venía dado. Aquí en España hemos entrado en un estadio más atrasado en ese aspecto, y los analistas hemos hecho evolucionar las compañías, los mandos, y las herramientas, todo para que los datos sean importantes en el gobierno de un negocio.
Y en el caso particular, comentabas tú, Ana, que te acabas de cambiar de trabajo. Tú has pasado por Línea Directa Aseguradora, has pasado por Sanitas, ahora en el Banco de Santander. ¿Cómo lo has hecho, Ana? Cuéntanos tus secretos. No, en serio. O sea, ¿cómo puede alguien que empieza ahora en un sitio, en su primer trabajo, como tú empezaste en Línea Directa, ¿cómo termina en otro sitio y con otras competencias?
Pues un poco es lo que ya he comentado antes, es ir buscando lo que realmente te gusta, no cerrar la puerta a nada nuevo, no cerrar la puerta a ninguna nueva tarea, no asustarte con herramientas.
No meterte en silos, como decía Gemma.
Exacto, tratar de romper los silos y luego yo creo que el camino lo vas viendo tú mismo con lo que vas construyendo a cada paso. Yo he tenido la oportunidad de hacer trabajos bastante diferentes, dependiendo pues de la empresa. Lo hemos comentado muchas veces, no en este espacio, pero sí en eventos o en conversaciones privadas, que dependiendo de la empresa, el analista digital tiene unas atribuciones y unas responsabilidades u otras.
Totalmente distintas.
Efectivamente, totalmente distintas. Entonces, trabajando en varias empresas, tu ámbito de trabajo va cambiando, se va modelando, y tal y como va pasando el tiempo, tú sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Gemma ha definido un analista digital muy ideal, con unos skills de comunicación y de evangelización brutales, pero si no los tienes, tampoco pasa nada. Primero, porque se pueden adquirir. Y segundo, porque hay otras parcelas en las que puedes trabajar dentro de analítica digital.
Y complementarte con alguien que sí sea más comunicativo, a lo mejor más...
Claro, y buscar un complemento a esa parte más del lado oscuro o más invisible, menos expuesto, que complemente esa faceta que te puede faltar. Normalmente, cuando hemos empezado, pues yo creo que aquí las tres empezamos en su día solas, ¿no? La analítica digital era cada una ella sola consigo misma en su empresa.
Sí.
Ahora estamos en empresas donde la analítica es mucho más potente, los años que han pasado pues también se notan y España ha evolucionado en ese sentido y tenemos equipos. Cuando ya formamos un equipo de analítica digital podemos aprovechar para buscar equilibrio y para buscar esos skills que a lo mejor nosotros no tenemos y que otras personas los tienen. En mi caso particular, durante el tiempo que he estado en Sanitas, yo a nivel técnico hago mis pinitos, pero muy, muy, muy superficiales. Pues yo en mi equipo busco gente técnica fuerte que cuando venga un marrón de los importantes lo pueda resolver.
Con lo cual, ¿tú no te has formado en analítica, digamos, más orientada a técnico, ¿no? A herramienta. ¿En qué te has formado o cuál ha sido tu complemento ideal para llegar donde estás ahora?
Pues han sido varias cosas las que he tenido que ir haciendo, pero el simple hecho de tener que formar un equipo para que complementen las facetas en las que tú no eres tan fuerte, te obliga a manejar o a hacerte un poco más sensible en la gestión de personas. Uh-huh. Que es algo que cuando estamos hablando que queremos que la analítica crezca, que más personas haya dedicadas, ojo, que hay una parte de gestión de personas detrás.
Muy fuerte, además.
Muy importante. Uh-huh. Entonces, en mi caso, pues yo de manera natural, tal y como ha ido pasando el tiempo, pues he visto que era lo que más me gustaba y lo que más me atraía del trabajo, que sobre todo es la pata de marketing, captación, conversión y optimización. Y en esa parte es en la que he dedicado más esfuerzo, pero también porque el trabajo me lo ha dado así, porque era donde más había que hacer, ¿no? Cuando una empresa empieza el camino digital, pues empieza por captar. Entonces ahí es donde yo he tenido la oportunidad de trabajar más.
Y eso es lo que te ha gustado y, por ejemplo, ¿algún evento o algo que nos puedas decir que te haya ayudado a tener más fuerza en esa parte de captación? ¿O libro? ¿O pongo sobre la mesa un poco cómo puedes, una vez identificas que te ha gustado, cómo sabes más, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, por poner ejemplos tangibles, a mí me gustaba mucho la pata de científico de datos porque me daba o me abría puertas que lo que tenía hasta entonces no me valía, no llegaba más allá. Y entonces me echo algún curso en Coursera, que son además gratuitos, porque no necesitaba el título. A mí el título me da un poco igual, lo que quería era acceso al conocimiento. He visto un montón de vídeos de YouTube de gente que explica para dummies al principio y oye, para luego ya un poco más avanzados más detenidamente. He ido a un evento en la herramienta R de Carlos, de... ¡Ay, que se me ha ido el apellido! Esto es las cosas del directo. Bueno, lo busco ahora y os lo digo.
Carlos Gil Bellosta,
por Dios, Carlitos, que sabes que te quiero. Carlos Gil Bellosta, efectivamente, y también he estado compartiendo en eventos como, bueno, los que hemos dado de las tres, además desde las Madrid Geekels, con Macarena Estevez, por ejemplo, o más orientado a, pues, a matemáticas, ¿no? Y también por algunas de las charlas en el Mesor Camp, que he ido en Madrid en este caso. Con lo cual, para mí, no he encontrado ningún blog, ahora que me acuerdo de estos temas, potente para mí, ¿eh? O sea, puede haberlo, por supuesto, y oye, si algún oyente conoce alguno, estaremos encantados de que nos ilumine, pero sí que es cierto que entre eventos, cursos y lo que hay disponible en YouTube, para mí me ha servido para ir poco a poco andando ese camino, ¿no?, que me gustaba más.
Yo en la última época, lo que es mi formación ha sido un poquito diferente, porque yo he estado trabajando más mano a mano con proveedores, hablando de proyectos, de cosas nuevas que llegaban a España, de MP, modelos de atribución, y este tipo de proyectos hay muy poquito escrito, en libros te diría que nada, y en blogs muy poco.
Muy poco.
Que
me
ahora
llama
mismo
la atención.
Ni siquiera te sabría citar. Y yo la información que he obtenido y el conocimiento ha sido todo a base de sesiones con proveedores, proyectos que se han ido plasmando en un papel como futuribles,
sí.
Y a partir de ahí es como entiendes realmente cómo está cambiando el mundo de los datos y el mundo del marketing digital.
Con lo cual también piensas, como que comentaba Gema, de Xavi Colomés, que yéndose fuera, el analista, tanto a trabajar fuera como en eventos y tal, potencia mucho más lo que viene, ¿no? El futuro, más que aquí en España.
Sí, porque aquí realmente lo único que tenemos es la teoría. Y unas pocas empresas que están empezando a hacer cosas, pero lo que viene de fuera es lo que tendremos dentro de un tiempo en España, pero que ahora mismo sobre el papel. No hay apenas casos de éxito de proyectos que son los que realmente me interesaría ver.
En tu caso de marketing.
En mi caso de marketing.
¿Y tú, Gemma?
Sí, estoy de acuerdo. Yo también me ha tocado un poco hacer lo que comentas, investigar, pues ver lo que es un DMP. Y bueno, me ha tocado investigar mucho porque
no había
nada. De hecho, yo creo que es una de las facetas del analista. Un analista no debe pensar que da un curso y ya es analista. O sea, un analista es formación continua. Formación continua en técnicas, en metodologías, en herramientas y en tendencias que llegan a la analítica. Pues ahora mismo estamos hablando de modelos de atribución, de MP, lo que comentaba Ana. Y esto tienes que estar al día, tienes que entenderlo. A veces es muy difícil, porque no hay nada escrito y te toca a ti hacer esa labor, como decía Ana, desde los mismos proveedores, intentar hacer el símil en tu organización y ver cómo implementar esto. Hacer pruebas de concepto, probar mucho,
sí,
para ver aquello cómo opera y ver si te vale o no te vale.
Es igual que en Data Science, o sea, es decir, empiezas por algo más pequeño que una prueba de concepto, como dices, para ver en qué te puede ayudar y a partir de ahí vas más avanzando, ¿no? Yo sí que veo que, joder, es que por una parte, no sé cómo lo veis vosotras, pero por una parte yo digo, venga, pues me voy fuera a conocer y tal, pero luego he estado en sitios, estoy hablando también de eventos donde en teoría se habla mucho de business cases y se pone sobre la mesa la experiencia de cada uno, ¿no? Y no te creas que tampoco por ahí se hacen maravillas, ¿eh? O sea, que yo creo que estamos... Que tenemos también la cosa esta española de ay, que vamos muy por detrás, pero tampoco te creas que se hacen demasiadas cosas tan futuribles en otro sitio que no sea a lo mejor Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos yo sí creo que, vamos, conozco varios casos que efectivamente se pueden aprender porque es algo muy pionero.
Bueno,
silencio sepulcral.
Esto va muy de la mano lo que estás comentando con el tema que abrías al principio, ¿no? De cómo evoluciona o cómo se desarrolla un analista, pues con las tendencias que llegan, como ha comentado ya Gema, fenomenal, no parando de aprender nunca.
Nunca.
Porque el que crea que se saca un título o que trabaja un año y lo sabe todo, va fino.
Sí.
Porque aquí no se para de aprender jamás, lo que valía hace 6 años ahora no vale y lo que vale hoy ya veremos dentro de 6 meses dónde está. Nuevas tendencias, nuevas técnicas, nuevas herramientas, nueva metodología. Aprender continuamente y todo eso dentro de un entorno en el que puedas decidir o que seas un privilegiado y puedas encontrar qué te gusta y centrarte en ello.
¿Y el aprendizaje entonces está muy vinculado a las nuevas tecnologías?
Por supuesto. El otro día estaba mirando, un compañero me sugería, dice, mira qué curso he visto y tal, sobre Internet of Things, que ahora es un poco la tendencia, o sea, hasta ahora hemos medido canales digitales, o sea, pero ya tenemos a nuestra disposición datasets de sensores que
brutal.
Emiten datos, es decir, sí. Yo cuántas veces parada en un semáforo por la mañana, atascada en el coche, y estás pensando, estoy convencida de que este semáforo, estos semáforos nadie los ha medido, nadie ha medido la cantidad de afluencia de coches por días de la semana y nadie ha hecho una correlación estadística de qué tiempo tengo que darle a cada semáforo para que el embotellamiento se aligere.
En teoría eso está medido.
En teoría.
Quiero creer.
Quiero creerlo yo también, pero no sé por qué me da la sensación de que eso no creo que hay mucho campo por recorrer ahí.
Porque estás en el embotellamiento.
Sí, y es que lo estás viendo y dices, es que cuando aquel se cierra no da tiempo a que el otro salga.
Sí.
Y lo estás viendo, o sea, observando simplemente de una manera natural. Si eso tú lo traspasas a números y empiezas a tirar con los números, estoy convencida de que hay patrones,
sí,
horarios, etcétera, que nos pueden dar mayores eficiencias. Yo creo que por ahí se nos abre una rama increíble a los analistas.
Pero yo ahí no lo consideraría exactamente una nueva tecnología.
No.
Estamos hablando de correlaciones y modelos estadísticos que son de toda,
de toda la vida.
Sí, sí, sí.
No, pero yo me refiero que si tú quieres evolucionar, ¿qué tienes que aprender? ¿Nuevas herramientas? ¿Nuevas herramientas que te permiten hacer personalización en el e-commerce? ¿Que te permiten ir más allá?
Eso es una parte. Pero hay otra parte muy importante, que es tratar los datos de forma profesional. Gente que sin idea de estadística cree que puede analizar. Gente que sin idea de Excel, por llevarlo a un ejemplo muy mundano, cree que puede analizar.
Claro.
Y hay unos mínimos que no son nuevas tecnologías que necesita un analista. Esos skills que hablábamos al principio, tratar los datos es lo mínimo, ¿no?
Pero para evolucionar.
También. Cuanto mejor trates los datos, mejor lo harás.
Pues yo voy a poner una nota discordante. Vamos a ver. Estoy de acuerdo en que estudiando, leyendo nuevas tecnologías y tal, podemos llegar más lejos. Pero ¿sabéis para mí, que veo muchas empresas y lloro mucho, os lo aseguro, mucho, dónde está realmente el poder de la evolución del analista? En algo que hemos comentado, pero por encima,
sí,
que
yo
es
lo sé.
El negocio. O sea, ir más allá en qué puedo hacer para... Tú lo has dicho, Gema, evolucionar en la efectividad de semáforos, en la calle, en una ciudad, bien. Pero en el negocio, en cómo realmente esos datos van a ayudar a evolucionar el negocio. Y eso no se puede aprender en un libro, no se puede aprender... O sea, es va mucho más allá.
No, mira, en ese aspecto... Apasiona esto. En ese aspecto... La analítica busca dar respuestas al negocio, ¿verdad?
Sí.
Pero para dar esas respuestas hay que hacer buenas preguntas. Y las buenas preguntas salen desde el punto de vista del negocio. Luego ya aplicar herramientas, metodologías, estadística y todo lo que quieras.
Pero la base es esa. La base es
hacer buenas preguntas de negocio.
Claro.
Y aquí, por lo que veo, son grandes dosis de sentido común. Es decir, ¿qué fricciones tienen mis usuarios? ¿Cómo puedo maximizar esto? ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, son preguntas de negocio que unas buenas preguntas nos darán unas buenas respuestas. Pero antes hay que pensar. Yo muchas veces lo digo, antes de tirar el dato al Excel, antes de trabajar con él, hay que pensar. Hay que pensar. A veces vamos muy, el día a día nos come, es un ritmo trepidante y vamos como sin pensar. Y a veces hay que pararse y pensar. Pensar mucho en términos de negocio. Yo creo que eso nos ayuda luego a enfocar, luego ya podremos, la analítica para esto es brutal, o sea, yo puedo hacer un drill down abajo y puedo bajar hasta el sistema operativo del móvil de no sé qué, con una métrica, con un dato, pero antes tiene que haber habido una reflexión de negocio muy potente.
Totalmente de acuerdo.
Sí, esto lo hemos hablado al principio de la conversación, que la empatía con el negocio es totalmente imprescindible. Yo en mi caso... Mi carrera profesional comenzó en un departamento comercial y ese nervio de la venta y ese estar pegadito al negocio y a cuánto hemos vendido hoy me ha servido siempre mucho para tener mucha empatía con lo que es el KPI de negocio y con lo que quiero, que es vender más al final, ¿no?
Claro, porque es que al final es lo que hemos estado hablando. Si tú puedes hacer una profundización en unos datos o en un análisis brutal, pero nos va a llevar a cambiar cero cosas, pues es que al final no sirve de nada. Por mucha metodología, por mucho científicos de datos que podamos poner en el departamento, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me preocupa porque creo que hay mucho por hacer, sobre todo los analistas, para vincular los datos al negocio. Creo que es algo en lo que tenemos que mejorar y evolucionar. Y eso sí que lo hacen mejor los de fuera.
Bueno,
otro silencio sepulcral, estamos ahí.
Estamos en ello. Yo creo que sí estamos en el buen camino y estamos trabajando para mejorarlo. O sea, muchas empresas o varias empresas de las que yo conozco están rompiendo los hilos de lo digital para que la base de datos de clientes sea una y digital sea una pata más.
Yo creo que ya era hora.
Que ya era hora, pero bueno, estamos en el buen camino.
No, estamos en el buen camino seguro y por eso estamos aquí, pero... Pero sí que lo pongo encima de la mesa porque la próxima vez que vengáis a una tertulia a hablar de la evolución y de por dónde vamos, etcétera, porque llevamos 8 años todos conociéndonos, 8 o 9 años ya, en plan abuelitas cebolletas ahora. Pues ha evolucionado muchísimo, lo que comentabas tú, Ana, lo que funciona hoy no funciona mañana, o sea, eso está claro. Entonces, el ver cómo podemos aportar más y realmente llevar la analítica más allá tiene que ir de la mano con el negocio. Si no, podemos meterle estadística y todo lo que queramos, que al final no vamos a a ganar nada más.
Yo creo que aquí deberíamos de partir de la base de que el analista ya sabe de negocio o quiere entender el negocio, y a partir de ahí es cómo desarrolla su carrera, pero con eso ya superado. Si ese primer escalón no está, está de más todo lo que hemos comentado de cómo cada uno puede orientar su carrera profesional. O sea, no hay nada que orientar si no estás de la mano con el negocio.
Puede ser, pero lo que veo, fíjate, es que todavía nos queda mucho por recorrer en el mundo de los datos vinculados a preguntas de negocio, como decía Gemita.
Bueno, yo quería, antes has empezado la sesión comentando que muchos oyentes quieren tener ese feeling de cómo empezar, ¿no? Nosotros estamos hablando de evolucionar, vuelvo un poquito hacia atrás de cómo empezar, y es que se me viene a la memoria un post magistral de Avinash Kaushik, que hablaba de encontrar tu lado azul, es decir, es esa pulsión que tú sientes, es decir, noto que me gustaría saber temas de datos, me gustaría desarrollarme profesionalmente. Yo os invito a que lo busquéis, que lo leáis, y bueno, pues si sentís la llamada de los datos, pues es un camino trepidante en el cual no paras nunca, pero sí. te rodeas de gente maravillosa, y bueno, pues es una profesión muy, muy bonita.
A mí me ha encantado rodearme de gente maravillosa como vosotras en la tertulia. Muchísimas, muchísimas gracias, chicas. Y bueno, lo digo, lo dejo encima de la mesa. Me encantaría que volvierais en algún momento a hablar de otros temas, que al final se nos hace siempre el tiempo corto y no nos da para más. Y bueno, como en semanas anteriores, os termino contando que la plataforma Lowpost, que es líder de creación de contenidos de calidad, nos ha creado una landing especial. Os lo cuento, Ana y Gema. Lowpost.es/miartedemedir. ¿Para qué? Pues porque si te registras esta semana tendrás un regalo directo de hasta 30 euros de saldo. Hay un sorteo mensual de otros 100 euros en contenidos, más un mes de servicio premium, que incluye todo lo necesario para poner en piloto automático tu marketing de contenidos, sobre todo si no tienes un equipo interno para generarlos o no sabes de qué escribir en el blog de tu negocio o necesitas captar más registros cualificados. Es definitivamente la solución a tus problemas. Muchas gracias.
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 Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.